Este es el podcast La Sacó del Estadio.
¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio 650 de este podcast. Charlamos todos los días, ahora en la noche, en estos días de fin de año, desde Bristol, Connecticut, con Kenny Garay. En Antioquia, Colombia, están Dani Marulanda y este servidor Andrés Nieto Molina. Hoy estoy un poquito más hacia la zona de La Pintada, mi querido amigo Marulanda. Usted anda en el retiro, pero igual seguimos conversando de fútbol americano, de ligas americanas, de deportes americanos. Hoy, por ejemplo, les vamos a poner de hashtag estos temas. Dolphins, vamos a ponerles a Draymond Green y a DeAndre Ayton en la NBA. Algo pasó con Draymond Green. Yo creo que después de los elogios de Martínez Christensen, creo que se va para Kobe, el pobre Green. Vamos a ver qué nos cuentan en segundos Kenny y Danny. Los Wizards también son hashtag. La NBA sigue siendo hashtag. Los Broncos de Denver y el hockey, la NHL, sigue siendo tendencia hashtag. Y vamos a comenzar, obviamente, con los dos fans más importantes de podcasters que hay hoy en redes, que son Marulanda y Garay, que se van a pegar una conversación sobre lo que están buscando los de Miami. Otra hazaña en la historia de la NFL. Y ayer, Dani, le ganaron. ¿Y de qué forma? En New Orleans a los Saints. ¿Cómo está, hombre, Dani? ¿Cómo le va? Feliz con los Dolphins, ¿no?
Hola, ¿qué más, Andrés? Abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Felices están sobre todo, obviamente, los fanáticos de los Miami Dolphins por esta hazaña. Pero uno, obviamente, podrá tener su fanatismo, pero yo creo que no se debe perder la equidad. Y yo por eso quiero dar hoy los dos perfiles o las dos titulares con los que la prensa en Estados Unidos ha hablado hoy de los Dolphins. Ajá. El primero de ellos, hazaña. Es una hazaña lo de los Dolphins en convertirse en el primer equipo en la historia de la NFL que en una misma temporada, además de perder 7 juegos seguidos, después gana 7 consecutivos. Ya. Nunca un equipo en la historia de la NFL había logrado eso, por eso hoy es hazaña y se habla desde ese punto de vista. Aunque, bueno, algunos se pondrán tristes, nunca un equipo que arrancó 1-7 se metió a la postemporada, pero Miami depende de sí si gana sus dos partidos. Ahora la otra lectura, que también la tiene la prensa y sobre todo la que está por fuera de Miami, que no le creen a este equipo, la que dice el calendario. Miami se enfrentó a 7 rivales que en este momento ninguno está en puesto de playoffs. Es la otra lectura que también hay que darle. O sea, no solo quedarnos con lo positivo, sino también analizar el otro punto de vista. Y como yo sé que usted ya va a saludar a Garay, pues claro, yo también le voy a dejar unos apartes de esto de Miami en cuanto a los positivos y los peros en lo que ha sido esta temporada hasta el momento de los Dolphins.
Bueno, ¿y cómo se vio la cosa por allá en el noreste con Kenny Garay en Bristol, Connecticut? Kenny, ¿cómo vio esta victoria ayer de los Dolphins cerrando la semana 16 de la NFL? ¿Cómo está?
¿Cómo le va, don Andrés? Pues a ver, y en eso sí, como pocas veces, estoy de acuerdo con Dani Marulanda. Antes un abrazo para todos, desde Alaska hasta la Patagonia.
Arica.
Desde Arica hasta Punta Arena. Hoy, desde La Pintada hasta el Retiro.
Exacto.
Y en Bristol, Connecticut. Pero vea.
Ajá.
Ojo, en eso estoy de acuerdo como pocas veces con Dani Marulanda. Claro que es una hazaña. El fanático, el que ama a los Dolphins de Miami, como yo, y como Dani también, cuando no estamos aquí en el micrófono, prácticamente que dormimos con el suéter de los Dolphins puesto y pusimos foto esta mañana.
Claro, felices.
Porque lo que se hizo de ganar de manera consecutiva 7 partidos, luego de perder 7 en la misma temporada, nunca se había hecho. Y sí, más allá de los rivales, ganar un partido en la NFL es meritorio.
Claro.
Racha de 7 partidos es definitivamente algo que hoy por hoy no se da, y mucho menos empezando como empezó Miami. ¿Que para dónde va este equipo? Hombre, el cielo es el límite. Esta temporada,
sí,
yo estoy seguro de que no va a llegar al Super Bowl.
Sí.
Esta temporada estoy seguro de que se puede meter en los playoffs y por ahí lo eliminan.
En la primera ronda.
De comodín o un partido después. Pero este equipo tiene que mejorar mucho en ofensiva.
Sí.
La defensa de élite ante cualquier equipo,
sí,
va a jugar ahora ante los Titanes de Tennessee y va a jugar ante los Patriots de New England, que pueden llegar inclusive ya relajados al último partido. Lo que hay que mejorar es en la ofensiva.
Claro.
Tua Tagovailoa ha dejado claro,
sí,
que necesita, que se ganó el crédito de que lo esperen un año más, y me parece que va bien. Tiene mucho que corregir, pero va bien. Y
claro,
lo más importante,
claro,
sabe manejar mentalmente las situaciones y limita los errores. O sea, en el sistema anda muy bien. Todavía tiene que evolucionar y hay que dejarlo trabajar como lo pedimos desde el principio. Pero más allá de Waddle y algunos chispazos de juego terrestre, no tiene mucho, y la línea ofensiva tiene que mejorar, no el 100, el 1000% en lo que viene para este equipo. Pero eso sí, hoy le acaba de dar a los Miami Dolphins una ilusión y una esperanza que no se tenía hace mes y medio cuando ya prácticamente la temporada estaba terminada.
Correcto.
Bueno, Andrés, bueno, yo para rematar ese tema de los Dolphins, y no sé, sí, es que todo el podcast de los Dolphins, pues sí, sí,
también. No, y mañana, pero mañana Marulanda.
Hoy se sí vale.
No,
Miami
pero
has the Dolphins, sí, the greatest football team.
Pero mañana tenemos en el Space, mañana charlan un poquito más, sí, extendido sobre qué futuro le depara a los Dolphins.
Pero bueno, el mañana hablamos del futuro, pero lo que yo veo a hoy, lo positivo, lo que está reseñando Gray, la defensa realmente de Miami es de élite. Desde la mañana, desde la temporada anterior, presentaba pinceladas de que lo podía hacer, lo está logrando. Dos, el draft de esta temporada creo que ha sido de los mejores en las últimas 20 campañas de los Dolphins. Reclutar a Jalen Waddle, a Phillips y a Holland ha sido el mejor acierto en la historia de Chris Greer, de que es manager general del equipo, que ha tenido muchas críticas, incluso la gente lo pedía para que saliera el equipo. Y tercero, positivo, para mí el temple de Brian Flores. Este entrenador no dejó morir el equipo porque estaban 1-7, normalmente el equipo nadie le iba a dar nada por pensar que iba a llegar a las últimas dos semanas con opción de playoffs. Eso creo que lo positivo. Y los peros, lo que estábamos hablando, el material de playoffs, o sea, nos vamos a quedar con lo de si le hubiese ganado a los Falcons, si le hubiese ganado a los Jaguars, ya los Dolphins hoy estarían.
Ya están listos.
Pero bueno, fueron, sí, partidos
ya,
que no.
Ya, sí, correcto.
Pero no es leche derramada, sino que es la misma nómina, Garay, la misma nómina, y bueno, no salieron avantes en eso. Comparto con usted lo de la línea ofensiva. El factor fundamental que debe tener Miami para la próxima temporada es gastar en línea ofensiva. Y además tiene el tope salarial más alto de los equipos de la NFL. Por lo menos dos o tres jugadores deben de conseguir la línea ofensiva para darle más protección a Tua. Y finalmente Tua, ¿no? Exacto. Y finalmente Tua, que tiene... Es que lo que yo digo de Tua es que la expectativa de él es que él iba a ser el hombre élite en Miami. Y no lo ha demostrado.
Todavía,
es
todavía.
Le voy a dar mañana.
Garay,
venga. Solo le doy ese detalle. Le voy a dar... a capites o comentarios que han hecho sus amigos de ESPN y se los voy a dar con nombre propio.
No, dame los comentarios. ¿Sabe qué
dice
Lalo?
¿Sabe qué dice? No, venga, ¿sabe?
Usted tiene opinión propia.
Por eso, ¿sabe qué dice Lalo Varela? Lalo Varela dice: los Dolphins son un equipo pero venga, antes de los oyentes.
Su amigo Lalo, Kenny.
A ver, puede que sea mi amigo.
A los oyentes.
Pero en este momento quiero un comentario a Madulanda que tiene opinión propia.
Yo sé, ya se los estoy dando, pero le estoy acuñando detalles de otras personas, porque es que no nos quedemos solo en la prensa de Miami. ¿Cómo ven a los Miami Dolphins otros periodistas? Uh-huh. Lalo Varela dice lo siguiente: los Dolphins son un equipo contendiente para llegar lejos en la postemporada por cómo han armado el equipo. Solo le falta una cosa: quarterback.
Ave María.
Solo le falta quarterback para él. Dos, uh-huh, le digo que dice Eitan Benesra, otro amigo de Garay. Los Dolphins, ese sí es más fuerte. Él dice, es una mentira ese récord. No le ganaron sino equipos perdedores. Esa es otra visión. Uh-huh. Y la última, uno de sus más íntimos amigos. Vaya, pregúntele a Sebastián Martínez Christensen, ¿qué dice él de Tua Tagovailoa?
¿Qué dice el gurú?
En los Miami Dolphins.
¿Qué dice el gurú?
Que es más una promesa que una realidad.
Ave María.
Ah, no, pero un momentico. Primero que todo, me dio tres opiniones.
Sí.
Que sinceramente, pues cada cual la tiene. No me interesa ni la de Dan, ni la de Lalo, ni la de...
Ni la del gurú.
Ni siquiera tampoco, porque es que al fin y al cabo...
Le doy las buenas también. La de Miami, la mía, yo voy con la de Sebastián.
La de Sebastián. La suya, ¿cuál es? Y yo le doy la mía.
Por eso, yo comparto mucho la de Sebastián en el caso de Tua. Tua llegó con la expectativa de que iba a ser el Tom Brady de los Dolphins, que iba a ser el Aaron Rodgers de los Packers. Sí, André, desde el primer año que iba a mostrar esas pinceladas. Porque es que Miami... Miami refundó la organización. En el 2019,
sí, pero
a ser el draft
tiempo,
número uno.
Garay,
no. Pero Garay, ya lleva temporada y media y no muestra ser el tipo que te va... O sea, te puede ganar el Super Bowl, puede efectuar un plan dinámico, pero no es el hombre con el brazo potente para lo que se pensaba en la historia de los Dolphins.
A ver, así como tampoco lo es Tom Brady, el hombre del brazo potente.
Exacto, exacto.
Así, pero ojo. Primero que todo, nadie le vendió arrogancia de brazo como tal. Segundo, ha tenido lesiones. Creo que esta temporada, y por eso lo dije, se ganó la posibilidad de que lo veamos un año más y ojalá no se lesione. Hay cosas que hay que destacar de él y entiendo, estoy de acuerdo con que es una promesa, pero es una promesa muy real, es una promesa en la que se puede confiar como para darle gabela. Vean, por ejemplo, la fortaleza mental. la capacidad de limitar errores. Ayer lo interceptaron.
Pero es que Garay, si fuera élite no cometería esos errores. Si fuera élite,
bueno,
no cometería esos errores.
Los propongo el mañana la seguimos, seguir con esta discusión. Sí, mañana. Mañana la seguimos porque es que
los errores comete cualquier quarterback.
Sí. Sí, pero no tan seguidos, no tan seguidos.
Interceptan a cualquier quarterback.
Pero no tan seguidos y en situaciones tan claves.
Dos cosas que hay que destacar para mí. Fortaleza mental, me parece un chico muy fuerte mentalmente. Ayer lo interceptan tercera vez en dos partidos, e inmediatamente después va y lanza un pase de 40 yardas, y luego vuelve y encuentra a Guaro, y la jugada muy, pero que muy creativa, en la cual le da el pase de pala a Guaro.
Garay, eso lo hizo contra los Saints, que tenían suplentes de los suplentes. Eso no lo hizo con los Bills en los dos partidos. Es que Garay no lo ha hecho con los equipos de perfil fuerte. Eso es lo que yo.
Sí, pero
yo le doy la espera a Tua, yo lo comprendo, que traiga línea ofensiva.
Vamos a otra cosa. Venga. Hombre, entonces estamos jodidos.
Mire, Barulanda, cuénteme más bien cuáles son los equipos que controlan su destino en las últimas dos semanas.
Los equipos que dependen de sí en este momento son los que están adentro pero no han clasificado. Ajá. Los Bills, los Colts, los Petros, Dolphins, o sea, uno tiene que ganar un partido y adentro, otros dos como el caso de los Petros, como el caso de los Dolphins. Pero hay equipos que están por fuera, que es el detalle más interesante, que estando hoy por fuera, si ganan sus compromisos entran. El caso de los Raiders de Las Vegas. Los Raiders dependen de sí mismos. Si ganan sus dos partidos,
están adentro.
No le importa qué pase con Colts, con Dolphins, con los Patriots, porque como en la última fecha se enfrentan Patriots y Dolphins, pues obviamente los dos no van a ganar. Por eso hace esas cuentas. Y otro bien llamativo de la Americana es el caso de los Cleveland Browns. Si el domingo los Chiefs, que son el número uno de la conferencia, le ganan a los Bengals, los Browns, ganando sus dos juegos, estarían campeones de su división porque juegan en la última fecha frente a los Bengals. Es decir, esas dos semanas, cada partido va a tener mucha importancia, obviamente para determinar los playoffs, pero hay equipos que están por fuera, pero increíblemente controlan su propio destino.
Venga, Garay, ¿qué es lo que pasa con Vic Fangio, el coach de fútbol americano, el head coach de los Denver Broncos? ¿Qué es lo que está ocurriendo con él? ¿Cuál es la historia?
No, él dice, Vic Fangio lo que dice es que él se ganó la posibilidad de quedarse como mínimo una temporada más con los Broncos de Denver. Y, hombre, hay quienes estamos de acuerdo. Merece otro año con los Broncos, sobre todo porque tuvo buenos momentos y porque una vez más, pues, se le han dado muchas lesiones. Sabe que su futuro es tema de conversación. Aseguró que cree que absolutamente merece seguir. Se encuentra en el tercer año de contrato de cuatro que firmó en el 2019. Y los Broncos estaban directamente en la búsqueda de playoff de la AFC con 6-5 cuando comenzó diciembre. Han perdido 3 de los últimos 4 juegos, habiendo anotado 10 y 13 puntos en sus dos últimas derrotas.
Garay,
a Fangio se le preguntó a raíz de la derrota del domingo ante Las Vegas, en un partido que los Broncos solamente ganaron 158 yardas en ofensiva, si pensaba que merecía estar de regreso. Y dijo que sí. A ver qué pasa entonces.
Es si que, Garay, Le añado un detalle a los Broncos de Denver, que parece increíble. Es la mejor defensa en puntos permitidos de toda la conferencia americana. Y en la clasificación están en el puesto 11. O sea, están muy lejos de entrar a playoffs, pero esos tienen una defensa que no permiten puntos. O sea, los Broncos es como en el oeste lo que pasa en Miami. Tienen excelente defensa, pero no tienen el quarterback que los saque a flote, porque han intentado con Bridgewater, han intentado con Andrew Luck y no han podido consolidar un quarterback en esa franquicia.
Bueno, mire, antes de cambiar de liga.
Lo de Bridgewater se volvió a lesionar. No, nada que ver. Tiene mucho más quarterback los Miami Dolphins que Denver. Lo que pasa es que usted está bravo.
Otra vez.
Garay, mañana
tenemos el tema Dolphins.
Yo estoy feliz, contento. Ojalá Tua gane los dos partidos. ¿Y sabe qué me gustaría? Que Tua demuestre que es capaz él solito de ganar un partido, que es que no lo ha demostrado. Y que lleve a los Dolphins a los playoffs.
Tiene que ganar solito porque es un deporte de 11 en ofensiva y 11 en defensa y equipos.
Pero es que eso lo hace Patrick Mahomes, eso lo hace Deshaun Watson, venga, eso lo hace Aaron Rodgers, los élites.
Bueno, venga, ya.
Vamos a la NBA, hombre, que Garay no nos queda.
Vamos a NBA, pero antes déjeme pasar por el béisbol.
Sí. Dale.
Cuente, ¿qué pasó?
Lo del COVID, sí, claro.
Lo del COVID.
Claro, dale.
El periodo de aislamiento baja a 5 días. Ya lo arreglaron con el sindicato. Pero hay otra, Dani, que me sorprendió todavía mucho más. Y esa sí no se ha confirmado, se va a confirmar en las próximas horas. Yo tengo es un poco más que un rumor y un poco menos que una noticia. Que inclusive, por ejemplo, Carson Wentz, uh-huh, está en la lista de COVID, quarterback de los Colts.
Uh-huh. Es que ese fue el detalle hoy que explotó en Estados Unidos, exacto, en el tema pues de la NFL, obviamente. Sí.
Que inclusive, Marulanda y Nieto, uh-huh, sí, que inclusive, si ya así siga dando positivo, si los síntomas ya se fueron, si
sí,
ya
si
no
está
tiene
sintomático,
síntoma,
va a jugar.
Van a jugar. Todos los que tengan COVID. Uh-huh. O sea, existe esa posibilidad. Esto no se confirma todavía. Lo que sí se confirmó es que pasan de 10 a 5 días. Por ejemplo, en exacto, el tema de Carson Wentz, como no estaba vacunado, tenía que estar aislado 10 días.
Claro.
Exacto.
Ahora pasaron de 10 a 5.
Claro. Es que eso fue hoy todo. Hoy a las 12 del día fue el breaking news en Estados Unidos. Carson Wentz no juega el domingo frente a los Raiders, obviamente con los Colts. Y a las 4 o 5 horas, cuando se reunieron los directivos. Vengan, ¿qué quiere decir en inglés, Andrés, Kenneth, el CDC en Estados Unidos?
Centers for Disease Control and Prevention.
Center for Disease Control, exacto.
Oh, bueno. Ellos hoy en la tarde, al finalizar, dieron el aval de lo que nos está contando Kenneth. Entonces, Carson Wentz, si está sintomático, va a jugar sin problema el domingo, porque serían 5 días, porque hoy al domingo exactamente tiene los 5 días de gracia y hoy se salvaron los Colts de no perderse el jugador, reiteramos, si no presenta síntomas de aquí al domingo.
Muy ahora, bien. Ese periodo de aislamiento de 10 días era solamente, Dani, para los no vacunados.
Y ese era el caso de Wentz. Wentz no se vacunó. Y ahora, no y ahora, ahora quedan 5 días.
Ahora, exacto, de ahí a que alguien que dé positivo juegue, pues es un avance que muy seguramente, si los médicos lo aprueban, va a ser precisamente porque nos estamos dando cuenta que esta nueva variante es...
No es tan fuerte.
Es muy contagiosa, pero no es más que una especie de catarro.
Bueno, mire, ya antes de irnos con la NBA, le paso por el béisbol, porque ojo a esto que leo de la APEAS, Agencia de Prensa Asociada. La asombrosa redefinición del béisbol moderno por parte de este hombre capturó la atención mundial tan vívidamente en el 2021. Y es por eso que Shohei Ohtani, astro de los angelinos de Los Ángeles, que brilla como pitcher y como bateador, es el ganador del premio The Associated Press al deportista, claro, del año. O sea,
sí, señor.
Bueno, ahí está todo lo que nos ha venido hablando Dani Marulanda de Shohei Ohtani.
Todo el año. Y ahí, Garay también, no estábamos ahí.
Deportista, sí, 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 del año AP. Impresionante.
No, y es algo, es que cómo no lo va a hacer. Ajá, y es algo que sí, no sí, ve las grandes ligas de la época de Babe Ruth.
Claro, uh-huh, impresionante. Y aquí Marulanda viene hablando de Shohei Ohtani pues desde que nos conocemos. Vámonos ahora sí con la NBA, porque Kenny Garay nos va a hablar de la NBA, tendrá menos tiempo de aislamiento.
También pasa lo mismo con la NBA, ahora quedábamos la última hora de la NFL. Los que arrojen positivo por COVID-19 ahora pueden volver a jugar después de una ausencia más breve. La liga presentó una significativa versión actualizada de sus protocolos de salubridad. El cambio más notable es los periodos de aislamiento para jugadores que den positivo se reducen significativamente de 10 a 6 días siempre y cuando los jugadores sean asintomáticos y cumplan los otros estándares de pruebas. Los equipos recibieron la nueva información en un memo que envió la liga. El memo fue enviado el mismo día que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, como decía Dani Matulanda, el CDC, redujo las restricciones de aislamiento para los estadounidenses que se contagien de coronavirus de 10 a 5 días. O sea, todo fue muy acorde a lo que decía Marulanda, a lo que se le reglamenta o lo que se le da o los cambios que se dan en los protocolos, sí, para la población en general. Con eso han venido, en efecto dominó y por ende los cambios en el aislamiento y los protocolos en ligas como la NBA y la NFL.
Pues ustedes que hablaron bien de Draymond Green en el último juego de los Golden State Warriors y mire lo que le pasó.
Pues entra protocolos de COVID, entonces no se va a ausentar del equipo de los Warriors. También entra protocolos de COVID de Andre Ayton, el gran jugador de los Phoenix Suns. Y lo de Washington Wizards, Andrés, Kennedy, oyentes, pues parece dramático. Para el partido frente al Miami Heat, llamando jugadores a última hora, lleguen al aeropuerto, tomen el aeropuerto,
Echenique.
Al Coliseo.
Echenique.
Y esa es la idea. Y entonces, eso bueno, estamos preguntándole directamente. ¿Será que a Jaime se le va a dar la palomita, como decimos en Colombia?
Ojalá.
Porque ya hoy tuvieron que llamar a dos jugadores a última hora a firmarlos un contrato de 10 días en la NBA. Veremos si Jaime, que está en el equipo de la NBA League, uy, o de la G League, mejor Andrés,
qué que belleza,
pues tenga la opción de aprovechar ese tema de los protocolos, si él no está en protocolo. No, él no tiene el contrato de Bolivia, pero están subiendo directamente por la pandemia. Es que se están quedando sin nóminas a jugadores de la G League directamente a la NBA. Hoy subieron a dos compañeros de él. Veremos a ver si Jaime puede hacer un próximo por el contagio, la pandemia, como la está sufriendo los Wizards.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Y hay una cosa, usted me va a preguntar por la NHL, Andrés.
Sí, 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 ya que vuelve, ¿no?
Es que vuelve esta noche, pero hay una cosa muy similar, y que me corrija Marulanda. Los Taxi Squad, ¿se acuerdan que aquí les hablamos?
Sí, sí,
el Taxi Squad béisbol. En el béisbol, que eran jugadores que viajaban de ligas menores que estaban ahí en caso de COVID.
Sí, exacto.
Y que a veces debutaban.
¿Van a hacer lo mismo en la NHL? ¿Van a hacer lo
en
mismo
la NHL está igualito, el Taxi Squad. Ah. O sea, todos viajan con su Taxi Squad, muchos jugadores de ligas menores.
Sí.
Y en la NBA hoy por hoy debemos decir que hay algo parecido, ¿no? Uh-huh. O sea... No tan directamente Taxi Squad, pero sí la disponibilidad latente de jugadores que están en plena competencia en la G League. Así que la NHL vuelve con Taxi Squad, y por ahora no hay más cancelaciones pendientes de el receso olímpico, donde se van a tratar de poner al día, debido a que, como bien lo informó Dani en su momento, los jugadores de hockey de la NHL no van a los olímpicos de invierno.
Bueno, muchachos, los dejo. Muchas gracias.
Tengo muy clara.
Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro, Nieto Molina hoy desde La Pintada, al lado de orillas del río Cauca, haciendo el podcast La Sacó del Estadio, en la casa de Nora Mesa. Noris, gracias. Lo digo que a Katy Arango, que estuvo aquí en la producción. Gracias a todos. También la asistencia de Pepperoni. A usted muchas gracias. Sigan este podcast que se llama La Sacó del Estadio.
Pepperoni,
un perrito salchicha
que
anda.
Se pareció un amigo mío en Bucaramanga que saludaba a Banano, a Cara de Lápiz, al Miluñas.
Bueno, mañana tenemos el encuentro en el Twitter Space y el podcast también a esta misma hora. Muchas gracias a todos. Sigan con este proyecto. No, esta realidad, dice Garay. Deportivo Americana se llama La Sacó del Estadio. Que la pasen bien.